en Radio Sefarad. Noticias.
Hola, bienvenidos. En nuestro país se producen las primeras declaraciones del recién nombrado Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo.
Gregorio Peces Barba, quien será designado como Alto Comisionado para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, anunció que en su nuevo cargo hará una política de derechos humanos. Peces Barba, que fue uno de los padres de la Constitución española, declaró que realizará una política de Estado y que se encargará de estudiar las reclamaciones de las víctimas del terrorismo del 11 de marzo en Madrid. Por otra parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunció la creación de una fiscalía especializada en las víctimas del terrorismo.
Aplaudimos la creación de este nuevo organismo. Seremos exigentes observadores de que cumpla su cometido. Seguimos hablándoles de terrorismo. En la Autoridad Nacional Palestina, las facciones más radicales están muy alejadas de cualquier tipo de reconciliación con Israel.
Las facciones terroristas palestinas, Yihad Islámica, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa y grupos armados del movimiento Al-Fatah se oponen al plan de Mahmoud Abbas de poner fin a la lucha armada contra Israel. El actual presidente de la OLP y candidato a presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, había llamado a los palestinos al fin de la intifada y a la resistencia contra lo que denominan ocupación israelí por medios no violentos. Un alto representante de la organización terrorista Yihad Islámica declaró en la página web de este grupo que la resistencia armada continuará hasta que Israel no se retire de los territorios palestinos. Por otra parte, el líder de Hamas en Damasco, Khaled Mashal, manifestó también que su organización no está preparada para declarar un cese de las hostilidades, aunque no descarta que en un futuro se pueda llegar a un acuerdo en ese sentido.
A pesar del rápido aprendizaje, del buen talante que ha hecho Mahmoud Abbas de nuestro presidente de gobierno, Zapatero, parece ser que las demás facciones palestinas no están en la misma onda. Les hablamos ahora de las declaraciones polémicas de un miembro del Consejo Legislativo palestino.
La diputada palestina Hanan Ashrawi ha declarado que no hay incitación anti-israelí ni antisemita en los libros de texto palestinos, según informa el periódico israelí Jerusalem Post. Hanan Ashrawi ha querido salir al paso con estas declaraciones a las denuncias que Israel y otros países occidentales vienen realizando sobre la incitación al odio antijudío y anticristiano que se reproduce en los manuales escolares de la Autoridad Nacional Palestina. La diputada manifestó que los niños palestinos pueden ver la violencia en las calles y en la televisión y no necesitan a la educación como fuente de su odio hacia Israel. Por otra parte, Ashrawi se declaró totalmente contraria a los atentados suicidas como método de resistir a la ocupación israelí.
Los que hemos tenido acceso documental a ciertos libros de texto palestinos, podemos decir que no llaman precisamente a la reconciliación ni al diálogo con su contraparte israelí. Además, cualquier televidente recordará los campamentos militares de verano de algunos niños palestinos en Gaza. Cambiamos de tema. El líder del partido conservador francés Unión por un Movimiento Popular, UMP, visita Israel y se solidariza con las víctimas del terrorismo, además de comprometerse en la lucha contra el antisemitismo en el país galo.
Nicolas Sarkozy, presidente del gobernante partido francés Unión por un Movimiento Popular, declaró que el objetivo de su visita a Israel es expresar su solidaridad con las víctimas del terrorismo palestino y que los niños israelíes que han sufrido estos ataques son también sus niños. Sarkozy, que es considerado el futuro candidato a presidente de su país en 2007, ha concluido una gira en Israel de 3 días, donde ha podido entrevistarse, entre otros, con el primer ministro israelí Ariel Sharon. Acerca del auge del antisemitismo en el país galo, Sarkozy declaró que el antisemitismo no tiene justificación y debe ser combatido de manera firme, además de que su existencia en suelo francés constituye, según él, un insulto para la República Francesa.
Impecables las palabras de Sarkozy. Ojalá su compañero de partido, Jacques Chirac, hablara con la misma claridad y valentía. Quizás este último tenga demasiados compromisos con algunos países árabes que le coartan un poco la libre expresión. Si Sarkozy resultara elegido en las presidenciales del 2007, es muy probable que las relaciones franco-israelíes tuvieran un importante impulso. El que también habla siempre alto y claro es Elie Wiesel, el superviviente de la Shoah. Se ha negado a recibir una condecoración del gobierno rumano. Se lo contamos.
El premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, ha rechazado un galardón por parte del presidente rumano, Ion Iliescu, al enterarse que el jefe del gobierno de este país había condecorado recientemente a un grupo de personalidades del partido de extrema derecha. Entre ellos se encontraba Corneliu Vadim Tudor, conocido por sus propósitos antisemitas, así como por sus tesis negacionistas sobre el Holocausto. El presidente rumano, Iliescu, decidió crear en el año 2003 una comisión internacional de historiadores dirigida por Elie Wiesel, encargada de estudiar el Holocausto nazi en Rumanía. El presidente tomó esta decisión el año pasado al provocar una controversia internacional al declarar que en la Rumanía de la época nazi los judíos y los comunistas eran tratados de la misma manera.
Hoy en día es moneda corriente en algunos países asumir posiciones de extrema derecha y al mismo tiempo crear comisiones de investigación sobre el Holocausto como una estrategia de lavado de imagen de cara al presente y al pasado. En Rumanía murieron más de 200.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial y entre ellos la familia de Elie Wiesel. La búsqueda en archivos históricos nos brinda a veces auténticas y en este caso también escandalosas sorpresas. Unos documentos revelan que Hitler fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1938.
Aunque resulte increíble, el entonces jefe del Estado alemán, culpable del genocidio nazi, fue candidato al Nobel de la Paz en el año 1938. El Comité Nobel noruego contempló la nominación, pero concedió los laureles en aquella ocasión al Instituto Nansen. Aunque Hitler no consiguiera la mayoría de votos necesaria, las discusiones sobre sus méritos fueron animadas. Algunos opinaban que el Führer podría ser merecedor del galardón gracias a las conversaciones que mantuvo con el británico Chamberlain sobre la paz en Europa. Tanto la nominación como los demás detalles relacionados con esta extraordinaria historia se archivaron bajo siete llaves y desaparecieron de la historia como por arte de magia después de la Segunda Guerra Mundial.
Un capítulo más para aquella historia universal de la infamia que propuso el escritor argentino Jorge Luis Borges. Frente a Rumanía, Alemania destaca como un país que ha asumido responsabilidades con respecto a su oscuro pasado nazi. Finaliza la construcción del monumento a los 6 millones de judíos asesinados por el nazismo en Berlín.
El arquitecto Peter Eisenman plantó la última de las 2.711 columnas de hormigón del futuro monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín. El monumento ocupa un solar de 19.074 metros cuadrados, cercano al que ocupó el búnker de Hitler en el centro de la ciudad. Tuvo que vencer varios obstáculos, como las reticencias del gobierno regional de Berlín y la controversia que se produjo al revelarse que la empresa que producía el revestimiento antipintadas, Degussa, era heredera de la que suministró el gas letal Ciclón B a los campos de exterminio nazis. La inauguración del monumento conmemorativo se llevará a cabo el próximo 10 de mayo de 2005.
Se trata del monumento del Holocausto más grande jamás construido. Su nombre, Monumento a los Judíos Asesinados de Europa. Un paseo a través del silencio que imponen las interminables hileras de columnas de hormigón es verdaderamente sobrecogedor. Esperemos que millones de europeos las atraviesen y reflexionen sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra Europa. Cambiamos de tema y terminamos con una noticia curiosa. La afición por el Barça crece en Israel.
La ciudad de Ra'anana acogerá la inauguración de la primera peña oficial que tendrá el Fútbol Club Barcelona en Israel. Antes del estreno de este grupo de apoyo al Barcelona, existía ya un importante número de aficionados, algunos de origen español, pero la mayoría israelíes, que se reunían domingo tras domingo para seguir atentamente por televisión los partidos del equipo culé.
El deporte puede convertirse en un factor de hermanamiento de los pueblos, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Esta semana en España, Zidane y Ronaldo reunieron a grandes estrellas del fútbol para combatir contra la pobreza en Madrid. Aunque esta peña, de la que les hemos hablado en esta noticia, no tenga precisamente grandes vínculos con Madrid, servirá para estrechar aún más los vínculos entre España e Israel. Nosotros intentamos estrechar día a día los vínculos con nuestra audiencia. Gracias un día más por escucharnos. Shalom. Maimónides Pensador.
Sefardí siempre presumió de ser sefardí. En todo caso, para él la filosofía griega, y esto es muy importante, y la fe de Israel no son solo idénticas, sino que la filosofía es la única vía para conocer la verdad de la vida. Y son tal la cantidad de relámpagos de iluminaciones y de visiones que les digo, la teoría del conocimiento es realmente preciosa, ¿no? ¿Hay entonces que ocultar la verdad filosófica al pueblo para su bien, o se le puede educar para que llegue poco a poco a ser filósofo?
Pueden asistir a una conferencia sin moverse de su casa en la sección Actos en directo de Radio Sefarad. No se la pierdan.